En Aragón Radio, La Torre de Babel.
Una joven fotógrafa gana un premio con una imagen captada en Nepal tras el terremoto. La foto muestra a una niña haciendo fila para recoger arroz. Su mirada es tan expresiva que atrapa la atención sin remedio. Esa foto, ese premio, provoca una crisis en la autora que empieza a plantearse cuestiones en las que antes no había pensado. Ana Segura, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Alberto? Buenas noches. Y precisamente de esa historia, de un libro que se presenta en el Pablo Serrano pasado mañana, vamos a hablar hoy, porque esas preguntas que ella se hace tienen mucho que ver con el síndrome del impostor, con la percepción que tenemos sobre la pobreza cuando es lejana y exótica y con la que nos toca de cerca, pero sobre todo con la responsabilidad de los que desde la comodidad del primer mundo entramos en países azotados por la muerte, el hambre, la miseria y sobre todo cómo lo hacemos.
Y esas preguntas sobre los límites éticos de lo que hacemos, sobre el derecho a la privacidad, sobre nuestra propia responsabilidad hacia los demás, es lo que lleva a nuestra protagonista a emprender un viaje de vuelta en busca de aquella niña.
La primera vez que visité el campamento en mayo de 2015, la gente estaba aterrada. Temían despertarse en mitad de la noche con un nuevo temblor y muchos preferían dormir fuera de las tiendas. La segunda vez, casi dos años más tarde, Chuchepati estaba en el mismo sitio, pero era a otro lugar. Tenía algunos miles de habitantes menos, pero caminaban, jugaban, cocinaban como si hubieran vivido siempre allí. Imagino que incluso habían empezado a hablar como si nunca hubieran vivido en otra parte, aunque eso no puedo saberlo. Tampoco puedo saber con exactitud lo que dijo aquel refugiado de pocos dientes, ese que estaba tan interesado en saber por qué una mujer soltera y de pelo rojo andaba buscando a un adolescente nepalí en su campamento. Pero hice caso a Dipesh y dejé atrás esa pequeña decepción y de nuevo sostuve la foto en alto, a un lado y a otro, porque aún quedaba mucha gente a la que podíamos preguntar. En la zona más próxima a las letrinas, las tiendas se amontonaban y dejaban de estar alineadas, y los caminos de tierra se volvían laberínticos, como un barrio pobre dentro de un barrio pobre mayor. El campamento estaba limpio, y aún así había basura por todas partes. Las latas vacías con las que jugaban los niños, sus cometas fabricadas con bolsas de plástico.
Pues a ese mismo sitio que se ha convertido en otro lugar distinto, a ese viaje que se convierte en toda una aventura, basado además en experiencias reales, es el que hace nuestra compañera, la periodista Patricia de Blas, que cuenta en su una novela que ha sido finalista del premio Torrente Ballester y ha ganado el segundo premio del certamen Jóvenes Creadores Aragoneses del Gobierno de Aragón. Esta novela, como decimos, Alberto, es nueva, novísima, sostica, la publica con Rasmia Ediciones y es una verdadera delicia. Patricia, buenas noches, bienvenida.
Hola, buenas noches.
Gracias por estar aquí.
A ti por invitarme.
Y por contarnos esta historia tan personal y a la vez tan universal.
Sí, sí, desde luego. A todo el mundo que lo está leyendo le está tocando por un lado o por otro, ¿no? Las generaciones más jóvenes, toda la parte de la fotografía, algunas menciones que hay a redes sociales, lo ven muy cercano, pero luego gente pues más de la generación de mis padres comprenden más ese choque con el otro, el choque cultural Oriente-Occidente, el ir a un país del que no sabes absolutamente nada. Todo el mundo le está viendo algo con lo que se identifica.
Claro, porque esta novela tiene distintas lecturas, es decir, puede leerse como una novela de denuncia social, como una novela incluso de viajes y aventuras, también como una novela de introspección, de reflexión sobre lo que es uno mismo y su papel en el mundo. ¿Cuál es el punto de partida de Sostica, Patricia?
El punto de partida es la parte que tiene la novela casi de inspiración en vida real, porque mucha gente me pregunta, sobre todo los conocidos y los familiares que han leído ya el libro, que lleva una semana nada más en librerías, a los que ya les ha dado tiempo, me dicen, pero Sofía, ¿eres tú o no eres tú? Porque es cierto que la protagonista tiene muchas cosas de mí, como es lógico, yo creo que casi todo el mundo cuando escribe su primera novela acaba poniendo mucho propio en ello, ¿no? Y lo que tiene Sofía en común conmigo sobre todo es ese desencadenante del viaje, ¿no? Uh-huh. Porque yo estuve en Nepal en 2015, poquito después del terremoto. Fui allí, empecé allí a probar suerte como freelance porque era bastante complicado ser periodista en España de una manera estable. lo sigue siendo, pero bueno, esa es otra historia. Y empecé a probar suerte allí y fui después del terremoto, hice un montón de fotos, fue un viaje en el que estuve en Nepal y en la India. Y una de las fotos que hice durante ese viaje, un año y pico después aquí en Zaragoza, a mí me gustaba muchísimo, la presenté a un concurso del ayuntamiento y ganó un premio. Y yo me puse contentísima, colgué la foto, la enmarqué, está puesta en la pared de mi salón, lleva ahí mucho tiempo, todo el mundo que viene a casa, ¡oh, esta foto! Y claro, yo la miraba y empezaba a preguntarme, pasado un tiempo, ¿qué habrá sido de la niña que aparece en esa foto? ¿Qué será de su vida? ¿Dónde estará? La foto no la hice en las mismas circunstancias en las que Sofía hizo su foto. Pero sí es cierto que yo también empecé a pensar en las consecuencias que tenía el trabajo que yo había estado haciendo en Nepal y en cómo sería la vida de esa persona que estaba al otro lado del objetivo. Entonces, ese desencadenante es el que desde luego tenemos en común las dos. Solo que yo no he vuelto a Nepal para intentar encontrarla, porque además la foto la hice en la India, que aún es más difícil porque con 1,000 y pico millones de habitantes, imaginaos lo que sería intentar dar con ella sin tener nada más que una foto, que es lo que hace Sofía. Tiene la foto, no tiene nombre ni apellidos, no sabe si estará en el mismo lugar donde la encontró la primera vez. Pero ella tiene que encontrarla, así que para allá que se va y a intentar buscarla.
Ajá. Y a partir de aquí se abren, como decíamos, varias novelas distintas. La primera novela, la más evidente, es la novela de aventuras. Es decir, ella vuelve al Tíbet, vuelve a Nepal, vuelve en busca de esa niña y le van pasando cosas. ¿Cómo has hilado tú esta historia? Quiero decir, ¿qué información tenías? ¿Dónde la has buscado? ¿Qué tiene de realidad esta búsqueda?
Tiene también muchísimo de realidad, aunque obviamente lo que es la trama, la búsqueda no existe como tal. Sí que las cosas que suceden, los lugares que aparecen son reales, las personas que aparecen están inspiradas en personas que realmente existen, incluso las tiendas o los medios de transporte, hay muchas cosas que yo conocí y algunos de los conflictos que se plantean, que no voy a explicar porque se van desarrollando un poco a lo largo de la trama por no hacer ningún spoiler, pero son cosas que yo documenté allí como freelance, escribí reportajes a partir de esos problemas que existían allí y están también en la novela. No le pasan a las mismas personas que aparecen en esta historia, pero son cosas que suceden en la realidad. Es decir, cuando el lector llegue a un punto del libro en que diga, madre mía, lo que ha pasado aquí, eso probablemente ha pasado muchísimas veces, sí. Aunque no sea esa, ha pasado antes. E igual que cuando se habla de un montón de tradiciones que ponen siempre a las mujeres y a las niñas en un plano absolutamente miserable, o sea, las dejan relegadas en Nepal y en muchos otros países.
Ajá. Esa es la segunda lectura de esta novela, la novela como denuncia social. Tú aquí retratas unas condiciones de vida, sobre todo de las niñas, pero de la población en general, azotada por los terremotos, con unas condiciones de vida miserables, buscando qué comer casi, casi cada día, esperando esas ayudas que nunca llegan y en unas condiciones de pobreza y de desesperanza absolutas para muchos de ellos. Y aquí planteas una cuestión que a mí me parece muy, muy interesante, que es la distinta percepción de la pobreza que tenemos cuando esa pobreza es exótica y cuando la tenemos cerca.
Efectivamente. Es que estás allí y estás buscando la foto que te muestre lo más extremo de esa pobreza. Vas buscando el detalle, esa camiseta rota, ese niño que llora, y es algo muy frívolo en realidad, pero tú cuando estás allí como fotógrafa, o en mi caso yo era periodista, no me considero fotógrafa, pero bueno, mis reportajes escritos iban acompañados de fotografías porque era una manera más fácil de venderlos, sinceramente fue así como empecé a hacer fotos, aunque ahora me encanta, es una pasión para mí ya la foto, pero claro, estás buscando siempre ese punto de demostrar que lo que estás contando en texto es que es así, entonces vas buscando específicamente la pobreza y cuanto más pobre y cuanto más triste te parece que puede ser, más fotogénico. Y eso es terrible, absolutamente, porque en España además no funcionamos necesariamente con esas dinámicas. Entonces, efectivamente, uno de los temas que se plantea en el libro es toda esta estética de la pobreza, sí. De cómo la pobreza de allí nos atrae de una manera que no nos atrae aquí en España.
Pero incluso como turista, ¿eh? Porque tú estás hablando como periodista, yo creo que hay pocos turistas que puedan evadirse de esa necesidad de hacer esas fotos tan pintorescas cuando viajamos a segundo país.
Porque buscamos el choque, lo diferente. Entonces, cuanto más. Pero al mismo tiempo, decías, mostramos esa pobreza. Hay que tener en cuenta que Nepal es el país o uno de los países más pobres de Asia. Claro, tiene China y la India que lo rodean, que son dos potencias muy fuertes y sé que suelen quedar relegados en todo a un segundo plano. Y claro, como viajera y como fotógrafa, cuando estás allí, por un lado, quieres contar esa pobreza, quieres contar lo que les pasa a las niñas y a las mujeres, pero por otro lado, no quieres juzgar y no quieres ser condescendiente y no quieres decir esto es así con mi mirada de mujer blanca, europea, privilegiada. Entonces, hablas de la pobreza, pero bueno, en el libro también intento como dejar abierta la pregunta de pues muchísimas preguntas, ¿no? Se quedan todas abiertas en realidad. Sí. Pero una de ellas es esa, ¿hasta qué punto tengo yo derecho a decir que esa forma de vivir es pobre o que ellos no son felices o que les falta algo? Y al mismo tiempo, sí, hay muchas cosas que no puedo dejar de juzgar porque me parece que van en contra de los derechos humanos, para empezar. Entonces, bueno, es continuamente un dilema ético de cómo afrontar las cosas.
Habitualmente, quien hace un viaje a la India o a Nepal, siempre, además de, obviamente, ese shock, ¿no?, que pueda establecerse visualmente, también siempre, por lo general, uno adquiere un viaje sensorial consigo mismo, quizás. ¿Sucedió también en tu caso, en esa visita, además, empapándote, trabajando como freelance, además, ¿no?, todavía más?
Bueno, hay una cita en el libro que es de otro autor que dice que el camino más corto para encontrarse a uno mismo es dar la vuelta al mundo, que es este proceso del que hablas, yo creo, ¿no? Que muchas veces nos vamos, en mi caso además, con ese vértigo generacional que también está en Sofía, que es ese momento en el que todavía eres joven y haces cosas de persona joven, pero al mismo tiempo hay un reloj que te está diciendo que tienes que buscar cierta estabilidad y demás. Uh-huh. Y es un momento maravilloso para perderte por el mundo, y un país como la India o como Nepal es perfecto para hacerlo, porque además son lugares muy seguros y donde se puede, para mí desde luego es el viaje de mi vida. O sea, Nepal y la India me cambiaron completamente como persona. Bueno, de ahí ha salido grandes amistades, ha salido este libro, y yo creo que no pienso igual desde que hice ese viaje. En muchísimas de las formas en las que me comporto a diario hay trocitos que vienen de aquel viaje que yo hice en 2015, y desde luego son países, por el hecho de que son muy seguros y que te puedes mover como mochilero tranquilamente, es un lugar perfecto para ir a ese encuentro con el otro y tratar de cambiar la perspectiva sobre muchas cosas. Aunque ya te digo, vuelves y te quedan las mismas preguntas, o más incluso, ¿no? Que es otra cosa que dice en el libro. Cuanto más viajo, no conozco más. Al revés, me doy cuenta de lo poco que sé y de todo lo que me queda por entender. Entonces, Sofía vuelve con más dudas de las que se va.
Bueno, y esa es la tercera lectura de esta novela. Es decir, la parte que precisamente, o el tránsito que ya hace a través de una serie de cuestiones fundamentales. Hablábamos al principio del síndrome del impostor que ya siente cuando recibe este premio. Hay un debate entre el primer y el tercer mundo y vivirlo. Y también una guerra entre la ética personal y profesional que ella cree que debe tener. Esta parte también es muy interesante dentro de la novela.
Sí, claro. Sofía está en un momento en el que tiene que, bueno, ha decidido, después de aquel viaje, digamos, que decidió cortarse la coleta ya y decir, bueno, voy a montar mi estudio de fotografía en Zaragoza, porque esto de ser freelance es muy complicado, a veces los costes del viaje no te cubren por las piezas que te contratan los medios, y ella está en un momento en el que, cuando le dan el premio, ella ha estado mucho tiempo convenciéndose a sí misma de que ya estaba bien en Zaragoza, ella estable con su estudio de fotografía, de que no echaba de menos viajar, no echaba de menos esa aventura continua de ser freelance. Y entonces, claro, le dan el premio y le entra un poco ese gusanillo, ¿no? O sea, que quiero decir que incluso cuando decide ir a Nepal a ver si encuentra a esta niña que aparece en la foto, hay una parte totalmente egoísta, aunque ella en el fondo nos lo cuente como que está pensando en la niña y quiere de alguna manera compartir con ella el premio, saber cómo está, que está bien. En el fondo hay muchísimo egoísmo detrás, porque ella está buscando una excusa, como la he buscado yo muchas veces, para volver, aunque sea un ratito, a esa vida de aventura, de no saber qué es lo que va a pasar. Y entonces, claro, se le plantean muchos dilemas todo el tiempo, porque ella, por ejemplo, ya tiene a su pareja estable en Zaragoza, un chico maravilloso con el que se va a casar en cualquier momento, y que es un poco, pues eso, la estabilidad, lo contrario a estar de aventura por ahí, conociendo gente y pasándoselo bien. Entonces, en lo personal, efectivamente, también hay mucho conflicto. Y bueno, lo de la fotografía es que además es un conflicto que se plantea a, quiero decir, se nos plantea a todos porque en lo personal todos hacemos fotos. No hace falta ser fotógrafo para tener todas estas dudas que tiene lo que decíais, ¿no? El propio viajero, claro, y más ahora con el móvil. Entonces, muchísimos conflictos.
Bueno, estamos hablando con Patricia de Blas, que publica Sostica con la editorial Rasmia, una novela que parte de una vivencia personal, que explora, como le estamos contando, muchísimas, muchísimas vías distintas y que yo creo que va a ser todo un éxito, no tengo absolutamente ninguna duda. Patricia, una novela así, claro, nace de... Tú nos has contado que este ha sido el viaje de tu vida. Esta posiblemente sea una novela muy importante para ti, no solamente porque es la primera, sino porque bebe de toda esa experiencia que tú acumulabas. Sí. ¿Cómo se queda una cuando termina una novela así?
Uf. Bueno, en el momento que la terminé, contentísima de haberla terminado, porque estuve más de 2 años escribiéndola. Quizá por ese síndrome del impostor del que hablabas, de que uno nunca está contento con lo que tiene entre las manos y siempre cree que lo puede mejorar, y aún después de haberlo escrito siempre piensa, ¿le va a importar a alguien? ¿Esto tiene algún valor? Entonces, bueno, se queda una temporada en un cajón esperando su momento y luego dices, bueno, pues lo vuelvo a leer y me da la sensación de que sí, de que puede haber algo ahí que a la gente le guste o le apele de alguna manera. Y entonces, bueno, fue cuando decidí empezar a presentarlo a algún concurso, mandarlo a alguna editorial, y ya en el momento en el que los editores de Rasmia me dijeron, nos encanta esto, queremos hacer el libro contigo, eso fue un subidón. Y ya después el premio del Gobierno de Aragón, del Instituto Aragonés de la Juventud, pues ya ni os cuento. Pero es que, encima, cuando sale a librerías y al día siguiente tienes 3 o 4 amigas escribiéndote, me lo he leído de la noche del tirón, o sea, he ido a trabajar con ojeras porque no podía parar, me ha gustado esto, lo otro, no sé qué, y empiezas a oír a la gente hablar de eso, que es tuyo y que no sabías qué recepción iba a tener. Claro, eso, o sea, te puedes imaginar, es un subidón enorme, una satisfacción increíble. Con mucho miedo también, porque hasta ahora, claro, lleva muy poquito tiempo en el mercado, entonces he oído sobre todo las críticas de la gente conocida, amigos, familiares que me tratan bien, lógicamente. Y ahora tengo ganas de que lo lea más gente y de saber pues un poco qué piensa el resto del mundo de este libro.
Oye, ¿va a haber segundo, tercero? Quiero decir, porque una cosa que nos pasa a los periodistas, ya lo sabéis, es que parece que siempre tienes un futurible libro
a lo siguiente,
colgando sobre la cabeza.
Claro,
¿no?
Sí, como vemos tantas cosas y tantas situaciones que todos los reportajes se nos quedan pequeños. Nos encantaría hacer un libro de cualquier tema que tratamos. Hay algo empezado, lo que pasa es que no tiene absolutamente nada que ver. Ni en personajes, ni en tema, ni de ninguna forma.
Patricia, yo he marcado un montón de fragmentos de este libro, porque la verdad es que hay que leerlo con papel y lápiz, yo creo. Vamos a escuchar si te parece otro, ¿vale? Antes de terminar, que creo que es muy significativo sobre lo que tú cuentas aquí.
Las fotografías son como las novelas. Hay millones de ellas por todo el mundo que no significan nada, y muy pocas veces tienes una entre las manos que lo cambia todo. Cuando visité Chuchepati por primera vez el 30 de mayo de 2015, aún no había leído las historias de Novayolet Bulabayo sobre su infancia en Zimbabue. Si lo hubiera hecho, tal vez no me habría atrevido a acercarme a esa niña nepalí, cámara por delante, y disparar sin preámbulo alguno. Como mínimo habría titubeado, me habría acordado de la niña de Zimbabue dejándose fotografiar por los cooperantes extranjeros, pero muerta de vergüenza porque saldría sucia y con ropa vieja en esas fotos que luego otra persona vería. A estos de las ONGs les gusta mucho hacernos fotos, decía esa niña, como si fuéramos sus amigos o sus parientes de verdad o algo así, como si luego, al volver a sus casas, fueran a ponerse a ver esas fotos y a decirles nuestros nombres a otros amigos y parientes. Pero las fotografías no son como las novelas. Al otro lado del objetivo no hay un personaje inventado con un nombre ficticio, sino una persona real con un nombre de verdad.
Patricia, ha sido un placer tenerte aquí. Te deseamos de corazón toda la suerte del mundo.
Muchísimas gracias. Estáis invitados a la presentación, que es este miércoles a las 7:30 en el Pablo Serrano. Oh,